Listo, pues vamos a iniciar. Les comento también que estamos haciendo algunas pruebas para poder transmitir a través de Facebook, así que espero que se hayan venido bien peinados por si de repente Carlos le da la vuelta aquí a la cámara, que salgan todos bien contentos, no se vayan a dormir porque ahí sí van a salir balconeados. Nada, yo sé que no. Bueno, pues la idea simplemente es compartir esto, compartir este mensaje con otros que no puedan estar con nosotros el día de hoy, que quieran conocer y aprender más de este libro tan interesante que, bueno, ya les comenté cuál es, el libro de Yehoshua, que es el nombre hebreo de Josué. Y la idea, bueno, no nada más es considerar lo que dice el texto y aprender de ahí, sino realmente profundizar más allá, tratar de buscar qué aplicación puede tener a nuestra vida. Yo trataré de hacer esta labor, pero tampoco soy ni el Espíritu Santo, ni tampoco sé todo acerca de su vida. Creo que esa es la parte que a ustedes les va a corresponder. El pensar, el escuchar en esta palabra y el saber qué va a aplicar a mi vida el día de hoy, cómo voy a aplicar esto yo también. Así que este es un desafío adicional. Además del estudio mismo, el decir, bueno, esto que estoy aprendiendo, me toca vivirlo, me toca aplicarlo. Algo de lo que vamos a leer, Dios va a querer que haga. Entonces, ¿están listos o no? Bueno, pues bienvenidos entonces. Les decía también hace un momentito sobre el libro de Josué. El nombre hebreo es Yehoshua y como hemos adoptado por costumbre, nos gusta llamarles a los nombres que vienen en la escritura justamente como aparecen en el original. ¿Y esto por qué? ¿No? Han escuchado acerca de Yeshua o Moshe o Yehoshua en este caso, que es Josué, por algo simplemente que en la Biblia tiene mucha importancia el nombre. En la cultura hebrea, el nombre que se le daba a un hijo pues era de suma importancia. No era porque estaba de moda o porque en la telenovela el galán del momento pues era, no sé cuál sería el galán que les tocó. O porque en la serie, ¿no? Típica gringa, entonces ya le pusieron Brandon y así todos estos que de repente se ponía de moda tal película o tal serie y pues todos los chavitos se llamaban a ti, o todas las niñas Marimar, o todas las niñas Menganita de tal. Entonces, bueno, en la Biblia, en la cultura hebrea, se pensaba mucho esta parte, ¿no? Era algo, ¿por qué? Porque en el nombre se encuentra también parte de la identidad. ¿Quién eres tú? El nombre adquiere una esencia profética también de quién eres tú. Entonces, bueno, a algunos nos tocó nombre no muy kosher. Pero bueno, ya el Señor nos dará otro. Dice por eso en Apocalipsis que nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Y bueno, algunos ya hemos pensado cuál podría ser. Pero la idea es justamente, bueno, los nombres de los personajes en la Biblia. Por eso buscamos decirlos en hebreo, por respetar esta parte original, por respetar esta identidad. Porque finalmente, aunque hay una traducción, pues no va a cumplir lo que el nombre significa. Entonces, una traducción nunca va a llenar el significado real. Entonces, es una razón importante. Cuando a veces alguien me dice, oye, ven, ¿por qué le dicen eso? Pues como que suena así medio fantoche. Bueno, no es por ser fantoche. Simplemente es porque además el nombre no cambia con la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, aquí, por ejemplo, Javier, si Javier se va a vivir a China, pues, aunque haya una equivalencia china de su nombre, o en chino, no sé, Wang Ping Wang o algo ahí, pues él va a seguir siendo Javier, y realmente le dirían pues Javier, ¿sí? Lo podrán llamar de otra manera, pero su nombre original es este. Entonces, yo creo que a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, y bueno, yo me imagino que también a estos personajes de la escritura también les debe gustar que les llamen por su nombre. Así que, bueno, pues vamos a iniciar con este libro que, ¿cuántos de aquí lo han leído? Quisiera saber cuántos han tenido la oportunidad de leer. De dar una leída completa a estos libros, a este libro particular. ¿Sí? Más o menos como él, de repente uno, si lo voy a estimar a los demás, pueden decir levantando su mano, casi la mitad han leído este libro. Yo les recomiendo algo, les aconsejo algo. ¿Qué ventaja tenemos cuando estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo? Que ya sabemos, digamos, que lo que sigue. Y aquí no se preocupe porque no aplica de, ah, es que como ya la vi antes, ahora ya no le voy a encontrar el sabor. No, va a ser al revés. Es una gran bendición poder leer el capítulo en tu casa previo al estudio y cuando ya lo escuchas, cuando ya lo estudias, le sacas mucho mayor provecho. Así que yo les invito a que al menos una vez entre los días de la semana lean el capítulo que acabamos de estudiar y el capítulo que vamos a leer después. Y van a ver que va a cobrar otro sentido, créanme. Si no,
a las pruebas me remito. Háganlo, estudien o lean, perdón, una vez más el capítulo que estudiamos hoy y el que sigue, y van a ver que van a empezar a cobrar mucho mayor profundidad lo que escuchamos y estudiamos de la palabra. Bien, bueno, Josué, ¿cuántas cosas habremos de poder decir acerca de este hombre conocido por todos por ser el siervo de Moisés? ¿Sí? Pasó a la historia también como fue junto con Caleb el único adulto que vivió la esclavitud en Egipto y que salió para contar, y que entró a la tierra del Canaán para poder contar. Imagínense, ¿de cuántos millones de personas, solamente dos, siendo adultos, fueron capaces de entrar a la tierra prometida? Por una parte, les soy honesto que me asusta mucho. Me asusta mucho porque ahora que hemos estudiado toda la Torah, verso por verso, y el Éxodo, los milagros que Dios hizo, y todas esas cosas maravillosas que vio esa generación, el abrirse el Mar Rojo, el maná que caía, todas estas cosas grandes y maravillosas que vivieron, la construcción del tabernáculo, o sea, imagínense la generación que pudo ver en pie el primer tabernáculo, el arca de la alianza, el lugar santísimo, o sea, manifestaciones increíbles. Y toda esa generación prácticamente se quedó ahí, se quedó en el diámetro, se quedó en la orilla. Es como el sabor amargo que tiene un atleta de alto rendimiento en las Olimpiadas, cuando tocan los nadadores así en el último instante y voltea a ver cómo quedó, y dicen, quedaste por una milésima en segundo lugar. ¿No? Yo creo que se debe sentir así como que, pero bueno, ya después se me dio consuela. Pero, o sea, decir, oye, solo por una milésima de segundo, si no me hubiera cortado las uñas, capaz que gane. Pero se me ocurrió cortármelas ese día, quedé en segundo lugar, y bueno, ya sabemos que, pues generalmente, o sea, el que se lleva el oro es así como que ya, ¿no? La gloria máxima y el que se recuerda más. Por lo general. Entonces se quedó en la orilla, esa generación se quedó en la orilla, se quedó así en la nada. Y bueno, pues así es la vida. Así es la vida, no todos van a entrar. Dice que muchos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces la oportunidad está ahí, las puertas están abiertas ahí. Dios quiere que entremos todos. La vida es cíclica, la escritura. Como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, todo está en la escritura. Y la generación que vemos en la época de Moisés es la generación que podemos ver en nuestros días a día de hoy. Pero viene un paso más relevante, yo por eso le llamo de la teoría a la práctica. Todo lo que vimos en la Torah, todo lo que hemos estudiado, era simplemente con el propósito de aprender a vivir en la tierra prometida. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo aquí es para aplicarlo en algún momento. Pues todo lo que ellos estudiaron, los 10 mandamientos que recibieron en Sinaí, las instrucciones, y más, los propios levitas que fueron también instruidos con mandamientos muy específicos, realmente todo eso era como un ensayo para que realmente pudieran aprender a vivir. De hecho, por eso se dice que la plenitud de la Torah no se puede vivir fuera de Israel. No se puede vivir en la diáspora, porque la Torah está diseñada para vivirse así en su plenitud en la tierra de Israel. Porque hay mandamientos específicos de tierra, mandamientos del templo, mandamientos del sacerdocio, muchos mandamientos que hoy en día, bueno, pues nada más los vemos un poco de lejos, porque no están en esas condiciones. Ni aún viviendo en Israel, por supuesto. Pero si examinamos bien los 5 libros de Moisés, todo está diseñado para que ellos aprendieran a vivir. De hecho, Torah significa instrucción, ¿ajá? Y tiene que ver con la manera en la que vivimos. Cómo vivir, cómo aprender a vivir. Pues, ¿cómo aprender a vivir? ¿Dónde? En la tierra de Israel. Todo eso fue para que aprendan a vivir. Muchos mandamientos están relacionados con cuando entres a la tierra, dice, vas a habitar en casas que no construiste, vas a tomar agua de pozos que no cavaste, vas a hacer un montón de cosas, no está hablando a futuro. Y cuidado con las cananeas, y cuidado con las filisteas, y cuidado con esto, y ten cuidado con las prácticas paganas, y tú no te vas a coger aquí, tú te vas a dejar la barba acá, y tú vas a hacer esto así, y así, y así. O sea, todo les está dando, preparándolos para lo que va a venir. Todavía no vivía nada de eso. Todavía están así como que resguardaditos, ahí todos juntos, en el tabernáculo, caminando en el desierto. O sea, tuvieron, por supuesto, adversidades, pero no llegaban a la vida. Es como decían muchos maestros en la escuela, que te decían, aquí están como en una burbujita, ¿no? Siempre te decían, aquí ya cuando estaba en la media plata, dije, ¿quién sabe bien? Y luego, si es cierto, muchas veces te das cuenta que dices, estaba muy estricto el maestro, y dices, no conoces a un jefe estricto. O sea, que a lo mejor ni te quedes. Pues en cierta manera, los hemos estado todos juntos resguardados. Ahora sí llega el momento de la verdad. Los fundamentos se han puesto, que son los de la Torah. Ahora sí ya toca empezar a construir, empezar a vivir. Ahora, este es el primero de los que se consideran los libros históricos para el judaísmo. Bueno, en la cultura cristiana sobre todo se consideran históricos hasta el libro de Esther, ¿no? Pero en el caso del judaísmo se les llama que es de los primeros profetas. A Josué, Samuel, Reyes, se consideran libros proféticos. O sea, no nada más son libros históricos, sino son libros con carácter profético. ¿Y a cuántos de aquí les gusta el libro de Apocalipsis? O sea, ¿les llama la atención a alguien? ¿Sí? Bueno, si entendemos el libro de Josué, vamos a entender mucho mejor Apocalipsis. Porque Josué y Apocalipsis están profundamente conectados. Hay muchos mensajes. La Torah es cúbica. Tiene más de una cara, tiene más de una dimensión. Entonces, generalmente es como estos cubos, por ejemplo. Si lo vemos nada más de frente, pues tal vez pensamos que pues, solo es esta parte plana. Pero ya cuando la giramos, dices, ah, no, mira, ¿sabes qué? Sí, tiene dimensiones, algo en tres dimensiones. Pues la Torah es así. Se dice que cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, siempre pensamos en las tablitas, ¿no? En las tablas, ¿no? En las tablas de iPads. Sino en las tablas, dicen que las tablas eran cuadradas y que se podían leer por los dos lados. Es una historia, si no sabemos, si no, no verídica, pero la idea es que la Torah es más profunda y que hay una contracara siempre. Entonces el libro de Josué está profundamente conectado con el libro de Apocalipsis y tiene mucha relación. Si te pones a pensar cuál es la temática de Apocalipsis, en qué se desenlaza, las adversidades que hay que pasar en Apocalipsis, tienen mucha relación con lo que vemos en el libro de Josué. Y además, pues bueno, el nombre es clave. Porque ¿qué significa Josué? Y Josué significa Dios es salvación. Ajá. Y es el nombre Yeshua es la contracción del nombre Yehoshua. Yeshua dijo, te pondrás por nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues Yeshua es Dios salva, Yehoshua es Dios de salvación. Entonces, pues no hay casualidades. Yehoshua es un tipo de Yeshua. Están ahí conectados ambos. ¿Y quién sabe el nombre real de Josué? De Yehoshua. Seías, no, este es de serie. A ver, para andar viendo tantas películas, luego se me confunden. Oseas es el nombre. Oseas es el nombre. Ah, Oseías, bueno, ya se me confunde nada más mi variante. Pero el nombre es Oseas, a ver, ¿y en dónde está eso? A ver, ¿pues ahí está? Muy bien, en Números, ¿qué capítulo? Por ahí, casi, Números 13. Bien, vamos a leerlo para que no me crean a mí y le crean a la Biblia. Casi todo el mundo lo conoce la historia como Josué, como Yehoshua. Como Yehoshua. Hay que salir en la cámara bien, ¿tú? Yehoshua es la contracción del nombre Josué. Yehoshua es el nombre, Yeshua es la contracción del nombre Josué. Yeshua es la contracción del nombre Yehoshua, pero ese no es el nombre real. Moisés le cambió el nombre. Fíjense lo que dice. Ah, gracias. En Números capítulo 13, versículo 16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre Yehoshua. ¿Qué es lo que hace? Le agrega a su nombre, el nombre de Oseía, Osea, le agrega el nombre de Dios, la contracción del nombre de Dios, que ahora significa Dios salva. Osea significa salvación, o salva, como algo que dice. Y Yehoshua, al agregarle los dos letras del nombre de Dios, significa Dios salva o Dios es salvación. ¿Sí? ¿Okay? Y bueno, ¿de qué se trata este libro? Podríamos ver varios temas, pero uno de los principales es: Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y finalmente es una historia sobre la victoria de la fe. Es una historia de batallas, pero más allá de las batallas físicas, lo más importante es las batallas en la fe que tenemos que enfrentar. Y vamos a conocer cuál es la clave para lograr el éxito en todas las batallas. ¿Alguien de aquí tiene alguna lucha? ¿Está pasando por alguna adversidad? ¿Sí? Dice todo lo que es en este momento, en este segundo. Bueno, pues sí, evidentemente todos tenemos luchas. Podemos aprender cómo salir adelante. Y a través de este libro lo vamos a ver. Bueno, pues el autor, se considera que el autor es Josué, el autor principal, al menos de la mayor parte de los capítulos. En el judaísmo se dice que Eleazar fue el que escribió la narrativa del episodio final de la vida de Josué. Y finalmente Finés fue el que escribió la narración del versículo 23 del último capítulo, cuando dice que ya, cuando ya muere también Eleazar. ¿Se acuerdan? Eleazar, el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, es el que finalmente acompaña a Josué. Ya no está Aarón, porque había fallecido, pero el que acompaña a Josué como sumo sacerdote es Eleazar. Entonces algunos consideran que Eleazar también fue el que tomó varios registros de estos acontecimientos. Otros eruditos comentan que tal vez fueron varios copistas que varios años después hacen una recopilación justamente de estos acontecimientos por ciertas evidencias internas. Al decir esto es hasta el día de hoy o hasta el día de hoy tal, como diciendo, bueno, eso ha pasado varios años de ese evento y hasta el día de hoy sí está. Pues bueno, independientemente de quién haya puesto ahí la firma, sabemos que es el Espíritu de Dios el que inspiró esta palabra y es para nosotros. Se divide básicamente en tres partes, que es del capítulo 1 al capítulo 12, la conquista de la tierra, del 13 al 22, la repartición de la tierra, y el 23 y 24 es la despedida y la muerte de Josué o de Josué. Ajá. Y fíjense que aquí hay algo interesante. Por lo general se considera que el protagonista del libro pues es Josué mismo, por eso se llama Josué, como la historia de Esther o como Ruth, etc. Pero cuando ya vas escudriñando el libro y lo vas simplemente leyendo, te das cuenta que no es realmente Josué el protagonista. Sería como pensar que Moisés es el protagonista del Éxodo, de todo lo que pasa. Finalmente es el Eterno el protagonista de todas las cosas, pero aquí hay algo que es el elemento que digamos que da pie o que le da tema a toda esta historia. Yo les he comentado que se requieren de tres elementos para poder formar una nación. A ver, los que estuvieron en el Instituto Bíblico, eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? Hay tres elementos para poder formar un país, una nación. ¿Cuáles son? Ok, necesitas primero la gente, ¿no? Porque bueno, si te vas ahí a Lilliput y dices, no, pues soy el rey de aquí, o Marte, no hay nadie aquí, pero yo soy el rey, bueno, pues qué padre, estás, pero nadie te va a seguir. Entonces necesitas a alguien a quien gobernar, necesitas gente, ¿no? Necesitas una constitución por la cual se va a regir esa gente. Y finalmente necesitas la tierra, ¿no? Necesitas un lugar físico, un lugar real, porque bueno, puede ser ahí presidente de algún planeta distante y bueno, ya nadie te va a importar. Entonces necesitas un lugar real, un lugar físico, un lugar en la tierra. Entonces Dios está formando una nación. La idea de sacarlo de Egipto no es nada más la esclavitud del pecado, sino de formar una nación, un pueblo para él. Y entonces tenían finalmente la gente, ¿se acuerdan? Por eso se multiplicaron en Egipto. Tenían la constitución cuando reciben la Torá, que era lo que faltaba. La tierra, ¿cuál sería la más difícil de todas? ¿Cuál consideran de las tres? ¿Por qué la constitución?
Porque ya son leyes pensadas por un fin determinado.
Bueno, ¿o sea que es más difícil que como de vivir o de qué hago? La constitución, ¿por qué era más difícil? Porque bueno, la constitución simplemente fue algo que Dios otorgó, fue algo que bajó del cielo, ¿no? Y la multiplicación también fue un acto hasta cierto punto, digamos, sobrenatural de parte de Dios. Porque bueno, en medio de la opresión se lograron. Y además, en cierta manera, la multiplicación en teoría es un proceso natural, que bueno, se lleva muchos años. pero bueno, los chinos no tanto. Pero en teoría se lleva un proceso natural que lleva muchos años. Dios hizo un milagro, tal vez se considera un milagro el que fueron tantos millones en tan poco tiempo en las condiciones. Pero el tomar la tierra ya era otro asunto. Ya era otro asunto. Es como si yo les digo, oiga, no les gustaría ir a un terreno en la zona hotelera, ¿cómo ven en el hotel? No, estaría padre. Pues no, te vas, ¿cómo le hago? Usted como que va a ir para, o sea, ya está ocupado. Ahora, aquí hay un dilema muy fuerte, y no me voy a meter hoy de lleno en ese tema, porque lo vamos a ver en los capítulos. Es una controversia hasta el día de hoy, por eso te parece que no ha pasado el tiempo. Porque una de las controversias más fuertes y de los dolores de muelas que tiene la ONU es cómo le hacemos con este pedacito de tierra en el mundo que todo el mundo quiere también. O por lo menos, cuatro religiones. Cuatro religiones dicen que este es su capital, que es de los lugares más importantes, ahí quieren habitar, y entonces le están jalando, le están estirando, le están tratando de tomar. ¿Cómo le vamos a hacer para repartirla equitativamente? ¿A quién le corresponde? ¿A quién? ¿De quién es? ¿Al que llegó primero? ¿Al que realmente vive como debería de ser? ¿Cómo le hacemos? No está tan fácil. Bueno, vamos a ver que Dios le puso reglas a esa tierra, independientemente de quién la habitara. Entonces, cualquiera que llegara ahí tenía que respetar las reglas, incluso el propio pueblo de Israel aprendió eso. ¿Qué quiere decir? La tierra no es de ellos. ¿La tierra de quién es? De la nación, dice. Bueno, de Dios, la tierra del Señor, la tierra en su plenitud, todo es de Él. Así que vamos al primer capítulo. Ok, yo le llamo esto el llamado a la acción, ¿no? En inglés se le llama el call to action, que significa algo que tienes que hacer. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moshe, siervo del Eterno, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Así empieza este libro. Y podríamos tomar, para nada más así como que resumir, acuérdense, nos quedamos en el preciso momento en que Moisés, pues, ya el Señor se lo decide llevar, preparó a Josué, puso manos sobre él, el pueblo lo reconoció. Y entonces guardaron luto de Moisés. Y entonces dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Esta es la manera en la que Dios identifica a Moisés primero, como su propio siervo. Pero se me hace interesante por lo que dice después. Dice que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Por qué no dirá servidor de Dios? ¿Qué no sería Josué servidor de Dios? Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente. Pero dice, ok, Moisés, siervo de Dios. Josué, siervo de Moisés. Pues ahora es que es el organigrama, ¿no? Ya vimos quién era el que mandaba. Evidentemente, Moisés era la cabeza, fue la persona a la que Dios escogió. Pero ya no está Moisés. Entonces pudo haber dicho, bueno, Moisés, siervo de Dios. Josué, siervo de Dios. Si Moisés ya no está ahí, ¿por qué se dice que Josué es el siervo de Moisés? Bueno, porque fue servidor de Moisés. Exactamente. Porque esta es una lección muy importante que tenemos que aprender. Y es, si queremos servir a Dios, no nos queda de otra que aprender a servir al hombre. No hay otro camino. Hay gente que a veces por orgullo expresa, no, yo soy un siervo de Dios, no soy un siervo de Dios. Pero no le puedes pedir un favor porque ahí sí no es siervo de Dios. O sea, ahí se te tapó, ¿no? O algo así. Entonces, es opuesto a lo que la misma Escritura nos plantea cuando dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que vemos, que no vemos, si no amamos a nuestro hermano que sí vemos? Pues no podemos decir, yo soy siervo de Dios, yo quiero servir al Señor, pero mi hermano, ahí si no, no quiero venir, pero, ay, si no, que no me pide un favor, que no me pide algo, porque no, estoy ocupado, estoy cansado, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo tal. No se puede. Dios estableció ese principio. Y yo creo que es en gran manera también para doblegar nuestro orgullo. Entonces, el siervo de Moisés era exactamente ser siervo de Dios. Y esa es una línea que tenemos que entender. Y el matrimonio es una oportunidad de ello. Se dice que por eso Dios no dejó a Adán solito, porque si no se iba a creer el Dios Todopoderoso de la tierra. Entonces dijo, ¿sabes qué? Para que le bajes allá, pues un músico, te voy a poner de siervo de alguien. Entonces, bueno, no lo voy a sacar de la cabeza para que sea tu superior, pero lo voy a sacar de tu pecho para que veas que aún siendo tu igual, yo siendo carne de tu carne, vas a tener que aprender a servir. Por eso, jóvenes, cásense. Porque el matrimonio es la mejor oportunidad de aprender a servir. Y a eso todos somos llamados. No hay tal como diciendo, bueno, es que yo sirvo al Señor de tiempo completo, porque estoy en el ministerio, ¿no? Soy pastor, sirvo a Dios de tiempo completo. No hay un tiempo, no hay part-time, no hay nada. Somos siervos todos de Dios, tiempo completo. Aunque estés trabajando en donde te haya tocado trabajar, ¿sigues siendo siervo de Dios o no? O sea, uno nada más se dice, el Shabbat soy el siervo número uno, yo pongo las sillas, pongo el equipo de sonido, pero de lunes a viernes soy siervo de mi patrón. Sigue siendo siervo de Dios. Seguimos siendo siervo de Dios. Josué era un siervo de Moisés. Y no es casualidad tampoco que Dios haya escogido a Josué, porque a mí me llama mucho la atención, y ya les he comentado que soy demasiado preguntón. Bueno, no sé, bueno, les voy a preguntar a ustedes cosas tan personales, pero soy un preguntón de la Biblia. Y yo siempre me he cuestionado, ¿por qué Dios no escogió a los hijos de Moisés? ¿O no? ¿No se ha preguntado eso? O sea, ¿por qué escogió a Josué? Bueno, no sabemos al detalle, para no andar especulando que porque los circuncidaron después, que porque se regresaron con Séfora, y que porque no sabemos exactamente, ¿eh? Pero yo sí creo entender por qué Dios escogió a Josué. Y ahí está lo mismo. Dios escogió a Josué porque era siervo de Moisés, porque él decidió sujetarse a los pies de ese hombre. Porque Josué entendió que Dios estaba usando a ese hombre con el propósito de sacarlo de la esclavitud. Entonces, eso es algo que a veces no logramos entender, aunque nos cuesta trabajo asimilar. Entonces, no es casualidad, simplemente se dice también que Josué, hijo de Nun, le acompañó muchas veces a Josué, ¿no? Recordamos varios episodios. Cuando sube a la montaña y cuando descienden y están ahí en el becerro, Josué estaba con él. Dice, y Josué, hijo de Nun, estaba siempre cerca de la tienda de Moisés. O sea, estaba viendo totalmente, atendiendo qué era lo que necesitaba Moisés. Entonces, una persona así es fácilmente llamada a un ministerio, a seguir en la obra. Y es tan simple y tan lógico como cualquier trabajo. Si eres una persona responsable, si eres una persona atenta, si eres una persona que está viendo por las necesidades de tu jefe o de tus compañeros de trabajo, ¿en quién van a pensar cuando te toque servir en algo más? Pues exactamente en ti. Entonces no es así como que qué suerte le tocó ser el pastor, qué suerte le escogieron, qué suerte le dieron un bono, qué suerte le pusieron de jefe. No, no fue suerte. No es suerte. Tiene más que ver con cuestiones que nosotros mismos hacemos. Porque a veces como que hasta en eso le echamos la culpa a Dios, ¿no? Pues es que Dios lo bendijo, ¿no? Dios escogió a ese y se puede, así quién sabe, o sea, Dios así dijo, a ver, este lo escogió. Y nada más, pues nadie puede hacer nada, ¿no? Yo creo que hay un caminar, y en ese caminar es que Dios observa y dice, esta es la persona que yo quiero. Esta es la persona que reúne las características o el perfil que yo veo que necesita. Que necesita el ministerio, que necesita la obra del Señor. Bueno, y dice el verso 2. Y bueno, un último detalle, no dice que Josué era el copastor o el vicepresidente de Moisés o cosas así. Dice que era su siervo. De hecho, es curioso porque si tú observas al detalle la Biblia, la figura de copastor no existe. Yo sé que es como una vaca sagrada del cristianismo, pero no hay, no existe, no hay ningún versículo que avale eso. Dice que hay diáconos, dice que hay un obispo y hay diáconos. Pues bueno, el obispo es la palabra que tiene que ver con supervisor, con pastor, y los diáconos tienen que ver con el hebreo que se llama shamash, que son mayordomos, siervos. Pero no tal, yo créanme que hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, me di cuenta de eso. Que no existe esa figura, eso es algo que se hizo después. Que bueno, no quiere decir que tampoco esto ya sea una apostasía, si alguien dice, oye, es el pastor, bueno, no pasa nada. Pero bíblicamente no vemos esa idea como de Batman y Robin, cosas así, sino es Moisés, Josué, y Josué era el siervo de Moisés. Bueno, dice el versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho Moshe, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjate que este pasaje está en el versículo 3, este verbo está en pasado. Dice, yo les he entregado. Así que llegó el momento esperado. Ya murió pues, Moisés. Y imagínense el papel ahora de Josué. No sé si algún día les tocó en algún trabajo o simplemente en la escuela, en alguna exposición de algún trabajo o algo que tenías que exponer. Y que ya veías así el típico super nerd y así super ñoño que llegabas con una maqueta así de esas que el volcán y está saliendo, cuestión de alegrías y cosas así. Y que le dices, no, ¿sabes qué? Primero déjame pasar a mí y ya luego pasas tú. Porque si tú pasas primero, ¿qué va a pasar? O sea, cuando tú llegas ahí con tus palitos así de plástico, así nada, una porquería. O sea, este tiene 10, tú tienes 6. Y bueno, ya por lo menos si paso yo me pone 8, que te ponga 10, no hay ningún problema. Pero no me pongas así, o sea, no me la pongas tan difícil. Entonces yo así más o menos cuando no estudiaba, decía, oye, mejor déjame pasar primero a mí y ya luego pasas. Pero ya tú tienes tu 10, o sea, no te preocupes, pero qué difícil. ¿A quién le gustaría estar después de Moisés? Fíjense cómo dice la Biblia. En el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 10. Deuteronomio 34, versículo 10. Para que vean el hueco que dejó Moisés, y ahora verán a quién le toca llenar los zapatos. Bueno, en este caso eran los zapatos, no eran los mocachis. A ver quién se anima a llenar los boletos a Moisés. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea, ponte a pensar así en el plano humano de la verdad, es real. Dices, híjole, qué complicado estar en el lugar de Josué. Pues ya pasó el luto, dijo, ¿sabes qué? Ahora sí ya, vamos, es hora de levantarse. Ahora sí viene en serio, ahora sí viene lo de veras. Todo lo demás fue la teoría, que bueno, ya me dijiste no robar, no matar, no adulterar, guardar el shabat, todo esto, ok. Ahora sí vamos a ver cómo se hace. Qué complicado, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo superar una adversidad así. A lo mejor te ha tocado o a lo mejor estás en un momento así, que dices, híjole, qué difícil, Señor, o sea, qué difícil momento. Qué difícil situación estoy viviendo ahora. Y todos hemos vivido momentos así en la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando eres padre por primera vez, de repente cargas 3 kilos y dices, ay, te pesa muchísimo, o sea, son los 3 kilos más pesados de tu vida, tal vez, ¿no? O recién casado dices, híjole, a ver si me salen los frijoles, ¿no? Las mujeres, o sea, son momentos, situaciones que sabes que requieres del Señor, que si no es por la ayuda de Dios, no lo vas a hacer. Y vean lo que, vean la clave para lograr el éxito en estas adversidades, en estas luchas. Dice, yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pues eso está en pasado. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya vio eso. Que Dios, que para Dios que no hay tiempo, le está diciendo a Josué, yo ya te lo entregué. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya está el paquete ahí en la, ¿cómo se llama? En la oficina o en el lugar donde se reparten los frutos. Nada más ve y recógelo, prácticamente. Eso ya te da más tranquilidad. Eso ya te da más tranquilidad. Tú puedes tener la certeza que Dios ya fue y vino cuando tú apenas estás pensando en que vas a caminar. Él ya estuvo ahí, ya regresó y ya te dijo cómo es. Entonces en eso tenemos que confiar y aprender a escuchar con que esa voz de Dios, cuando a veces te lo dice, tranquilo, esto yo ya pasé por él. Yo ya te entregué esa tierra y todo donde tú pisares, eso va a ser para ti. Todo donde pongas la planta del pie, eso será tuyo, dice el verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué palabras le está diciendo Dios a Josué? Nadie te va a poder hacer frente. Mientras tú estés vivo, yo voy a estar contigo. Claro, ahí vamos a ver que hay cláusulas, porque son así como que, ay, perfecto, soy invencible, no soy Superman, o cómo va a ser esto, ¿no? No es tan difícil, simplemente es un tema de fidelidad. Dice aquí, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y yo creo que eso le dio muchísima confianza a Josué. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, todo lo que tú viste que yo estuve con Moisés, porque él vio, él fue testigo de todo eso, así estaré contigo. O sea, no se lo dejó como muy ambiguo, como diciéndole, bueno, yo estaré contigo algún día o vas a sentir mi presencia, sino tú viste cómo yo estuve con Moisés. Y yo creo que era todo lo que pedía. Y ahora, ¿tú crees que Dios esté más con Moisés que lo que pueda estar contigo? Realmente, o sea, mi pregunta es, ¿será que Dios está más con unas personas que con otras? No es así. ¿Es uno mismo el que está más con Dios o no? Dios está con cada uno de nosotros como en cada lugar. ¿Sí? Es como si dice, Dios está en este lugar. Entonces, y está aquí, ¿quién se quedó allá, no? Como que dijo, ya se vino Dios acá y dijo, bueno, por razón se desató la guerra allá, porque Dios está aquí. No, es obvio que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, Dios está con todos. La diferencia es si tú estás con Él. ¿Sí queda claro? Si tú estás con Él, puedes decir, Dios está conmigo, Dios está aquí, Dios está en este lugar. Pues, Dios le está diciendo a Josué, yo estaré contigo. ¿De qué manera? Como tú viste que estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es algo que se repite a lo largo del libro y es una palabra que se le exhorta a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y a ver, a los que ponen mucha atención, ¿cuántas veces se repite este pasaje en este capítulo? ¿Y cuántas veces en toda la Biblia se le dice a Josué esto? Bueno, ya se puso más difícil. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir viendo. Fíjense, dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente. La palabra esfuérzate es la palabra hasak. Bueno, ya hemos escuchado esta canción. Hasak, hasak. Esfuérzate. Venir a ser y ser fortalecido. Y esforzarse, la palabra hasak, es una palabra que le implica también como que atrapar algo, como que sujetar algo con fuerza, como la actitud que tomó Josué, perdón, Jacob, cuando luchó con el ángel, ¿verdad? Dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Hasak tiene que ver con una actitud que podríamos llamarle como de necedad, así como de no te voy a soltar, no te voy a soltar, te voy a agarrar. Hasak puede ser atrapar, agarrar, ser obstinado, incluso conquistar o atar. Dice en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos son los que lo atrapan. Violentos en el sentido de que son valientes, es el equivalente. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Josué es: esfuérzate, o sea, sé valiente, esfuérzate, atrapa lo que yo tengo para ti. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. A veces es todo lo que necesitamos. Simplemente confiar y creer que Dios tiene promesas para ti. La Biblia está llena de promesas. Pero muchas veces nuestra falta de fe, nuestro temor, son las que nos impiden alcanzarlas. Está comprobado que las personas que llegan a los altos puestos, así directores de empresas y esto, tiene más que ver con una actitud del ser que con las virtudes del aprendizaje, con las cualidades. Hay gente que tal vez no tiene muchos estudios o casi que es ni leer ni escribir, pero tiene muchísimo dinero. ¿Cómo le hizo? Y él dijo, ah, espérate, no sé qué. Bueno, la bendición de Dios está ahí. Bueno, no está la bendición de Dios ahí. Pero tiene más que ver que se atrevió. Que se atrevió. Que no tuvo temor. Y es lo que le está diciendo Dios a Josué. Y es lo que nos está diciendo Dios a ti y a mí. Esfuérzate y sé valiente. La palabra valiente es una palabra hebrea que también significa como estar alerta mentalmente, físicamente, como estar atento simplemente. Debes de estar alerta, debes de estar atento a lo que Dios está mostrando. ¿Para qué? Pues para que atrapes esas bendiciones. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual tú y a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Este pasaje es súper conocido. Esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Pero ¿cuál es la cláusula entonces aquí? Para cuidar de todas, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué quiere decir? No hagas la ley como tú piensas que debe ser la ley. No guardes según tu sentir, según tu corazón. Bueno, Dios me habló a mí, y a mí, a Moisés Dios le dijo así, pero a mí Dios me dijo que era así. Moisés entendió que robar era así, pero yo entiendo que robar es así. No le está permitiendo eso, fíjate. No le está permitiendo Dios eso a Josué. Le está diciendo, conforme Moisés te enseñó, tú hazlo igualito. Esa es una premisa del judaísmo, que el alumno debe de ser como el maestro. Así tal cual. Está, y es mal visto que tú enseñes algo que no te enseñaron, que lo enseñes de otra manera. Como se le enseñó el rabino al alumno debe de enseñarlo de la misma manera, exactamente igual, como si estuviera el maestro ahí. Josué tenía que obedecer la ley tal cual como Moisés le enseñó. No podía desviarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué tiene que ver esto de la derecha o izquierda? A diestra y a siniestra. Justamente con dos situaciones que se pueden dar. Ni seas muy light, ni seas muy liberal, ni seas muy flojo en aplicarlo, ¿ah? Ni tampoco seas demasiado rígido, demasiado ortodoxo. Porque ni lo uno ni lo otro. Si tú vas por un puente, ¿por qué lado preferías caerte? Dices, pues la verdad es que ¿qué importa? O sea, exactamente es lo mismo, ¿no? No creo que haya gran diferencia. Si estás con un puente y te quedas derecho o de izquierda, pues no me quiero caer por ninguno. Entonces, bueno, tengo cierto temor, voy transitando por un puente así largo como el que tenemos aquí, ¿qué diría? ¿Sabes qué? Pues no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Porque del lado que te caigas, te va a doler. Entonces no se trata de ver por cuál me voy, se trata de irme por el medio justamente. Y esa es la idea o el compromiso que buscamos en cada que abrimos la Escritura. Señor, ayúdanos a no irnos ni a un lado ni a otro lado. Y tampoco a hacer lenguaje, porque eso es una aplicación personal también. Decir, ay, bueno, a mí se me hace como que esto no aplica hoy, es que no quiero, así. Ni tampoco digo, no, es que yo cumplo, yo guardo y entonces yo ya soy mejor que tú. Entonces dice, Josué, debes de estar muy atento en cómo guardas. Esfuérzate y sé valiente, fíjate, para guardar, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, también hay que esforzarse y también hay que ser valientes. Ay, Dios mío, no quiero dejar de serlo, por favor, dame valor, ¿no? Dame fuerza para dejar estos camarones que están impresionando, pues, ¿no? Si a lo mejor eso es lo que es tu esfuerzo, a lo mejor pues tienes que rendirse a Dios, ¿no? Pero hay situaciones más graves. Hay situaciones más fuertes en las que requiere ser valiente. Pues valiente no es aquel que no tiene temor, ¿no? Valiente es aquel que a pesar del temor es capaz de hacer las cosas. Esa es una persona valiente. Bueno, fíjense lo que dice más el verso 8. Fíjense que otras exhortaciones le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca. Nunca, no hay excepciones aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que le salgan bien las cosas? Que le salgan bien a la primera. ¿Quién no quiere tener éxito en el trabajo? ¿Quién no quiere tener un cliente y cerrar la venta? ¿Quién no quiere que te llegue a su negocio? O sea, nadie está peleado con esto. Pues aquí está la fórmula. No hay letras chiquitas, no hay, porque a veces hay libros, no hay las claves secretas del éxito, no sé qué, ¿no? O el secreto de los grandes, tal. Aquí no hay secretos de los grandes. Aquí hay, todas las letras de la Biblia son del mismo tamaño, y aquí está la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos, que no se sentó en silla de pecadores, ni no tuvo el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está a su delicia. y medita día de noche y sé todo lo que hace va a prosperar. O sea, será como un árbol plantado contra corrientes de aguas, que todo lo que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace, pues va a prosperar. O sea, todo va, Dios va a bendecirlo. Y dice el versículo 9, después es la clave para lograr esto, que no se aparte este libro de la ley. Verso 9, porque mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, una vez más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es un mandamiento prácticamente, ¿no? Uno de los mandamientos de la guerra, de los 613 mandamientos de la ley, se dice que si alguno tenía temor de ir a la guerra, se hacía en el campamento algo. Decía el general, a ver, bueno, a ver, los recién casados, no, pues yo, regresen ustedes, porque bueno, no van a dejar dudas. Luego. Entonces, a ver, ¿quién plantó una viña y no ha probado del fruto? No, pues yo también, pues regresense para que también gocen de esta bendición. Y también, ¿ok? Y luego decía, bueno, a ver, ¿quién tiene miedo? Pues, pocos iban a levantar la mano, yo tengo miedo. Pues, no, así como que, bueno, no tanto, o sea, como que yo creo que sí, ¿no? Y entonces, ¿qué decían? ¿Saben qué? Bueno, ya, nos vamos a dormir todos en el campamento. Los que tengan miedo, váyanse en la noche. O sea, váyanse en la madrugada, ya no hay bronca, ya. Ya cuando despertemos, nada más estamos los que queremos estar. Los que sí queremos ir a la guerra, los que sí estamos seguros que vamos a regresar. Si tienes miedo, mejor regresate, ahí te esperan en tu casa, no hay ninguna bronca, ahí nos vemos, ahí te traemos souvenirs de lo que encontremos, y ahí nos vemos después. ¿Por qué era este mandamiento? ¿Por qué ese miedo iba a contagiar a los demás? Entonces imagínense, yo estaba temiendo eso con la espalda y de decir, ¿cómo te vas a matar a mí en lugar de matar a otro? ¿No? O el arco así, dándole así toda la mano temblorina y le dices, para por allá, dispara por allá, no sabes qué, mejor regresa, o sea, mejor no nos ayudes. Entonces es un mandamiento, se considera un mandamiento ser valiente. Así que varones, la próxima vez que vean un ratón, no se me suban a la silla y digan, bueno, puede ser que tengamos ciertas fobias, sí se vale, pero se vale que todos podemos tener ciertas fobias, pero no puedes dejar de dominar por el miedo, una cucaracha o una mosca, no sé, lo que te les ocurra, pues. Pero no podemos dejarnos dominar, porque hay un espíritu de Dios en ti, y dice que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio también. Y dice en Deuteronomio 31 que José fue lleno de ese espíritu de Dios. Ahora, tener el Espíritu de Dios no quiere decir que no haya temores en tu vida o que no haya que esforzarse en la vida. No, hay gente que dice que yo estoy descansando en la gracia, ¿no? Sí, pero bueno, parece que ya se le pasó la hora del descanso y se quedó en la gracia, hasta que ya se quedó en la hamaca de por vida. Pues dices, no, pues ok, Dios va a prosperar tu camino, pero tú esfuérzate y sé valiente también. ¿Mm? Dice el versículo. Bueno, ahí mismo de 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque va a haber momentos, lo está diciendo aquí, en los que vas a tener temor, va a tener momentos en que te vas a querer desmayar, así de plano, te vas a querer desmayar. No les ha dado de repente de momentos de desgracia y dice, vamos a ver qué mejor momento aquí un baúl y ahí a ver ya cuando salga a ver qué pasa. Hay que se resuelva a ver cómo, ¿no? Yo no quiero estar ahí, pero ¿sabes qué? Bueno, va a haber momentos en que quisieras desmayarte. Pero dice, el Señor tu Dios estará contigo. Bueno, si Dios es con nosotros, dice ahí, pues ¿quién contra nosotros? Pero bueno, suena muy fácil decirlo, y a la hora de la hora se nos olvida, ¿no? Y es, por eso es un recordatorio, por eso es tan importante estar escudriñando la palabra. Entonces, no sabemos si tal vez Josué era un hombre que de pronto decaía en el ánimo. Es una posibilidad que algunos plantean, ¿no? El que se le repita constantemente, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Y eso simplemente no nos debe de decir, porque Josué, no eres de Dios, ¿no? O sea, como que... Simplemente somos humanos. Josué era un humano, era una persona. Y creo que justamente si la Biblia nos da estos detalles, es para que nos demos cuenta que también nosotros necesitamos de eso, que también es humano tener temor, porque el día que no tiene miedo, pues entonces será un robot, ¿no? Todos tenemos temores a algo, hacia alguien, etc. Entonces el punto de confianza aquí es, bueno, no tengas miedo y no tengas miedo, porque a veces es la contraparte, ¿no? A los chavitos, no, ¿cómo llores? Si tú no tengas temor y tú no sé qué, a ver, ¿cómo te da miedo eso? Si tú estás grande, cosas así. Pero pues, aún siendo grandes podemos tener temor. El punto de enseñanza es, no importa si tienes miedo, lo que importa es que sepas que Dios está contigo. Y eso es lo que va a dejar el miedo. Eso es lo que va a ayudarte a ser valiente. Eso es lo que te va a dar certeza de que vas a ir y regresar. Dice en el verso 10. Dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, recuerden que había un asunto pendiente ahí con estos, de aquí estas 2 tribus y media. Verso 13 dice, acordaos de la palabra de Moshe, siervo del Señor, os mandó diciendo, el Eterno vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta que el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, les ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿Cuál era el asunto pendiente? Que cuando ellos se acercaron o llegaron prácticamente a esa tierra, ellos vieron que la tierra estaba muy bien, que había campos, y que dijeron, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, no, pues ya aquí nos quedamos, ¿ya para qué? Pues ya, ¿para qué más? Pues definitivamente no era el ideal, no era el plan era que todos pasaran y que todos después repartieran la tierra. Ellos dijeron, no, ya aquí estamos, por eso nos conformamos, con eso estamos a gusto. Sin embargo, hay algo que es aplausible y es justamente esta parte que ellos contestan, verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moshe en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que el Eterno tu Dios esté contigo como estuvo con Moshe. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Fíjense que él está, ¿a qué está apelando Yehoshua? Les está diciendo, ok, ¿sabes qué? Cumple lo que prometiste. No te olvides de lo que algún día dijiste que harías. Y es muy común en todos que primero cuando están los problemas, así todos juntos, ahí sí, echenme la mano. Cuando ya estás cómodo, cuando ya estás tranquilo, ay, ahora sí, ya, sabes que los demás se chingan. Entonces es muy común eso. Y aquí, pues Josué, sabiamente les hace el reclamo o les hace simplemente el recordatorio. ¿Sabes qué? Ustedes dijeron. Entonces ahora cumplen, efectivamente. Una palabra es una palabra. Y en aquellos días tenía mucho más validez. Ajá. Y entonces, ¿qué vemos de esto también que es importante para nosotros? Nosotros estamos aquí cómodamente escuchando la palabra, muy tranquilos, ya celebrando el Shabbat, el Señor, que me sacaste de tal lugar o de tal de situación, de tal problema o de tal doctrina, no sé de cuántas cosas nos ha dado Dios, pero ¿cuántos no se quedaron aquí? ¿Cuántos les falta salir de ese lugar? Entonces, ¿qué creen que nos corresponde? ¿Qué crees que le está diciendo Dios? Pues ahora te toca ir a ti. Está padre que tú estés aquí comodito, aire acondicionado y todo. Qué padre que estés escuchando la palabra. Qué padre que ya tengas paz en tu matrimonio o que estés en un proceso de restauración. Qué bueno. Y los demás, ¿no? ¿Y ellos cuándo? ¿Quién va a ir por ellos? ¿Quién les va a decir, hay mucha tierra todavía, no te preocupes? Pues el llamado es, vayamos por aquellos que tal vez están en temor, que tal vez están en presión, y compartamos con ellos este mensaje. Entonces lo único que le dicen al final es, en el verso 18, cualquiera que fuere rebelde tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 18? Dice que Dios mandaría un profeta y que aquel profeta que no y que aquel persona que no escuchara o obedeciera la voz del profeta, dice, yo le voy a pedir cuentas, dice Deuteronomio 18. Entonces es algo similar. Aquí le dices, es que cualquiera que fuera rebelde a lo que tú digas, a Dios va a morir. Si alguien alguien en algún momento, por eso dice que todo aquel que no doble su rodilla delante del Mesías, algún día lo va a tener que hacer. Porque Yeshua es ese profeta del que está escrito en Deuteronomio 18. ¿Sí? Y en Josué es un tipo de Yeshua. Entonces todo aquel que no obedece, que fuere rebelde a las palabras del Mesías, solamente eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va a entrar al Padre si no es por él. Entonces eso es rebelde a lo que él dice. Y lo único que le dicen al final, ¿qué es? Solamente que te esfuerces y que seas valiente. La palabra valiente en el hebreo también implica como ten ánimo, como que no te decaigas, como que anímate, esfuérzate, anímate. O sea, ten un carácter así, alégrate en eso, ¿sabes? Solamente esfuérzate y sé valiente. Y bueno, ¿cuántas veces aparece entonces esta palabra esfuérzate y sé valiente?
Cuatro
veces. Y les voy a dejar de tarea que me digan cuántas veces se le dijo a Josué esfuérzate y sé valiente o esfuérzate y anímate. A ver si lo encuentran. Ok, la próxima semana, a ver cuántos lo aprendieron.